disidentes construimos la verdad que va en camino de un pueblo que lucha por su saber.
¡Eso!
Manteniendo opiniones y posiciones distintas de las políticas que nos quieren someter.
Disidentes está aquí
para hablar todo lo que quieres decir.
Disidentes está aquí,
vamos todos juntos a construir nuestro país.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Disidentes. Hoy me encuentro con
Daniela Oyes. Chicas, ¿cómo están? ¿Cómo están nuestros oyentes? Un saludo muy, muy enérgico para ustedes en el día de hoy.
Soy Erika Arias, por si no recuerdan mi voz. ¿Cómo están? No sé, cuéntenos por las redes sociales, ¿qué tal está el día de hoy?
Hola a todos, hola Valery y a toda la mesa de trabajo. Yo soy Lisette, es la primera vez que estoy aquí acompañándolos en el programa. Espero acompañarlos en muchos programas más.
Bienvenida, Lisette, y un saludo a todos nuestros oyentes y compañeras. Buenas tardes. Qué felicidad de estar con ustedes otro día.
Hoy hablaremos de los denominados autodidactas, esas personas que aprenden por sí mismos y salen adelante, sin pasar necesariamente por una institución académica. Por ello tenemos al invitado perfecto el día de hoy.
Exactamente, Valery. Hoy tenemos el gusto de contar con la participación de Sergio Sánchez, ingeniero electrónico y pues miembro también del Observatorio Astronómico de la Universidad. Sergio Arboleda, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes para todas ustedes, chicas. Es un gusto estar aquí. También saludo a todos los oyentes que nos acompañan a esta hora.
La idea que usualmente se tiene sobre las personas autodidactas es un poco limitada. Se piensa que muchas veces hay autodidactas únicamente en el arte o en esas temáticas, pero hay muchas profesiones que están llenas de autodidactas. El ejemplo es nuestro invitado. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a ser astrónomo sin un título universitario?
Bien, pues básicamente mi formación es de ingeniero, pero mi gusto por la astronomía arrancó más o menos cuando tenía 5 años de edad. Yo no soy nacido aquí en la ciudad de Bogotá, yo vengo de un pueblo muy pequeño llamado Ocaña, localizado en norte de Santander. Eso es más o menos, son 13 horas de viaje en bus hasta desde aquí. Y recuerdo que en esa edad, cuando tenía 5 años, yo quedé fascinado un día cuando yo visité la biblioteca de mi casa. A los 5 años, pues medianamente podía leer y podía escribir. Recuerdo que agarré un libro en particular y fue un libro de ciencias naturales. Ese libro de ciencias naturales, al tomarlo, decidí abrirlo. No buscaba nada en particular, simplemente lo abrí por encontrar o por buscarlo o por ver lo primero que podía encontrar en él. Y recuerdo que lo primero que vi al momento de abrir el libro fue una foto del sistema solar. Básicamente el libro lo que decía era construir su propio sistema solar, pero en esas páginas subsecuentes recuerdo que muchas de las preguntas que planteaban allí sobre nuestra capacidad de discernir lo que es un planeta, lo que es un cometa, lo que es una estrella, nosotros podemos identificarlo, pero definir a ciencia cierta lo que son los objetos que definen nuestro firmamento es algo muy complejo. Y desde allí pues fue un momento en que yo quedé maravillado con todo lo que viene alrededor de la astronomía. A partir de ese momento, ya cuando terminé mi primaria, recuerdo que ya era un gomoso, entre comillas, completo de los documentales que daba la History Channel y Discovery Channel sobre muchos de los fenómenos astronómicos que se presentaban en la década pasada, básicamente que pasaba esto. Pero hubo algo que me marcó a mí para toda la vida, y recuerdo que a los 9 años, 8 o 9 años, yo vi por primera vez una serie de televisión que me impactó por completo, que se llama Cosmos. Cosmos fue una serie y a la vez un libro escrito por el mayor divulgador de la ciencia que existió el siglo pasado, llamado Carl Sagan. Esta serie me cautivó tanto de ver de cómo es posible aprender astronomía de una forma tan sencilla, de una forma tan humana, tan fácil de captar para cualquier individuo, y desde allí fue donde yo decidí, lo mío es la ciencia. Eso fue, bueno, en parte me ayudó mucho a ingresar a mi carrera de ingeniería. En Colombia es muy difícil poder ingresar a una carrera de astronomía porque no hay universidades que la ofrezcan. Solamente es una, que es la Universidad de Antioquia.
Les tengo otra joyita, y es un estudio que hizo el Ministerio de Tecnologías. El estudio se llamó Uso y Apropiación de las TIC. Es a grandes rasgos como en Colombia se fue metiendo el Internet en nuestras vidas, digámoslo así. Entonces, digamos que por medio de unas encuestas y pues del estudio, se arrojó que el 42% de las personas en Colombia aprendieron a manejar el Internet de manera autónoma. y el 14% aprendió por un nieto, por un hijo, pues más que todo hablando como de las personas de la década de los 80, de los 90, que no es como tan usual el internet y que fue como un cambio de era como de un momento a otro. Para nosotros es algo ya normal, con lo cual nacimos, exacto, pero para las personas adultas ya de edad no fue como algo, como, ¿qué? ¿Ahora esto tiene plano? ¿Ahora esto qué? ¿Cómo es esto? ¿Cómo
se toca la pantalla?
Exacto.
Sí, sí.
Sin embargo, es algo bastante confrontante, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, tengo sobrinos. Tú les presentas, no sé, un celular, un computador, sin decirles, ellos van haciendo todo. En mi caso, pues fue totalmente diferente. Ejemplo, mi hermana tenía una máquina de escribir. Entonces, ella me empezó a enseñar a escribir en la máquina y yo era dichosa. Entonces, la primera vez que utilicé un computador como tal, empecé a manejarlo como una máquina de escribir. Ya se imaginarán el bullying que me hizo mi hermana, porque las teclas, o sea, las oprimía de una manera fatal. Entonces, es el avance que ha generado las TICs con respecto a cada generación, ¿no? O sea, ya el tema de la distancia como tal no es mucha, sino pasan un año, dos años, y ya todo va en aumento. Es increíble.
Y ahorita que tú nombras esto y cómo han cambiado los tiempos, me recuerda mucho a una conversación que tenía con mi papá sobre la máquina de escribir, y él me decía, no, pues cuando yo era chiquito todos los trabajos se hacían en máquina de escribir. Lo coge la era tecnológica. Y él me decía que al comienzo habían clases de ofimática. ¿Cómo aprender el computador? ¿Cómo utilizar el teclado del computador? Y uno dice, bueno, qué irónico, ahora mi papá es ingeniero de sistemas. Entonces uno dice, mira cómo van cambiando los tiempos. Y otro dato curioso es que Uniminuto tiene un proyecto llamado Profesionalización. Esto está pensado para los comunicadores que llevan, por ejemplo, más de 15 años ejerciendo la carrera de forma autónoma, que llevan ejerciéndolo como oficio, pero que no tienen un título como tal. Entonces, aquí lo que se hace es profesionalizar todos esos conocimientos.
Yo quisiera saber, Sergio, ¿es necesario estudiar para triunfar en la vida? Piénsenlo bien, porque ahí hay varias cosas que entran en juego.
Quisiera llevarlo desde dos aspectos. El primero, todos tenemos un ser autodidacta en cada uno de nosotros, ya sea aprendiendo a manejar el celular, ya sea montando una bicicleta, ya sea aprender a conducir, en muchos casos, todos llevamos ese individuo que siempre nos lleva a aprender un arte, ya sea en mayor o menor grado, sin necesidad de tomar algún curso formal para ello. Y es como lo mencionaban hace un momento ustedes, hoy en día las generaciones, los millennials, lo que ahora conocemos como millennials, y algunos, la generación anterior a ellos, nosotros nacimos con la era tecnológica y nosotros aprendemos por sí solos ya el uso de los dispositivos electrónicos. Lo digo como ingeniero electrónico, que ya hoy en día incluso los proyectos que realizamos nosotros en nuestras clases de electrónica en la cuando era estudiante en la universidad, eran proyectos que hace 20 años no se pensaban, porque ese avance tecnológico nos ha permitido a llevar esa mente humana un poco más allá de los límites que se han interpuesto con el tiempo. Y hoy en día las generaciones más nuevas ya nos dan clase a nosotros prácticamente, a mis papás en mi caso, de enseñarles a utilizar los implementos más importantes, porque hoy en día un computador es ya lo más necesario que nosotros necesitamos. En el caso de la astronomía, es algo muy maravilloso porque, primero, la carrera formal de astronomía no existía hace 10 años. De 10 años para atrás, y mencionaré a dos personas que son los más grandes divulgadores de astronomía en toda Colombia. Uno es Raúl Joya, que es el director de nuestro observatorio astronómico, y Germán Puerta, que es uno de los directores del Planetario Distrital de Bogotá. Ellos no tienen formación oficial en astronomía. Ellos son astrónomos aficionados y autodidactas que, a pesar de las limitaciones que tuvieron de no contar con una formación profesional en el país, ellos todo lo hicieron a partir de por su propia cuenta y hoy en día son muy reconocidos en todo lo que lleva al arte de la astronomía. Hoy en día ya ninguno está exento o ninguno puede estar exento de poder aprender por sus propios medios. La tecnología nos está ayudando completamente. Si ustedes revisan mucho en internet, van a encontrar ustedes dos plataformas interactiva donde se utilizan los famosos Moodles, que son las aulas virtuales de autoaprendizaje. Dos páginas muy conocidas que se llaman Coursera y la otra se llama EDX. Estas dos páginas están hechas por universidades prestigiosas de todo el mundo, con el ánimo de subir todo su material profesional, todo su material en algún área específica, para que personas de cualquier parte del mundo puedan asumirlo y puedan tener como su propia formación. En mi caso, yo ya he hecho muchos cursos oficiales de astrofísica, específicamente de la Universidad Nacional de Australia, que es la universidad que más sube material en estas plataformas, y esto nos demuestra que la tecnología está de nuestra mano para poder aprender mucho aquello que de pronto no tenemos la posibilidad directa de tener una profesión formal, pero sí al menos acercarnos a ese sueño de niño de ser aquello que de pronto hoy en día podemos llegar a ejercer con o sin profesión.
Eso que tú estás diciendo me recuerda mucho. Hay un estudio de Carlos Morales que explica que el internet como herramienta de estudio ha facilitado muchos procesos educativos. Entonces ahorita lo que nosotros conocemos como el internet ha generado una onda de que todos empecemos a hacer eso que queremos ser, ¿no? Primordialmente nosotros empezamos con YouTube y así vamos surgiendo, avanzando en páginas como Coursera, que es una plataforma espectacular que tú nombrabas. Entonces, sí, pues el internet nos ha dejado ser.
Es una herramienta importante.
Hoy en día hay una ciencia en la ingeniería que se llama el internet de las cosas. Y es una ciencia en donde tú conectas todo a partir de internet. De poder, digamos, manejar tu casa, en el caso de la domótica, de poder manejar tu casa con solo el uso de tu celular. Y lo mismo, son aplicaciones interactivas que cualquier usuario puede aprender y puede reprogramar y puede modelarlo de acuerdo a su gusto, sin ningún problema.
Bueno, pues digamos que en cuanto a la pregunta que tú nos hacías, como si estamos, creemos o no creemos que es necesario estudiar para triunfar en la vida, voy a dar mi punto de vista, muy personal. Yo creo que de pronto el invitado no va a estar de acuerdo conmigo, pero digamos que yo estudio y, bueno, encontré lo que amo en la vida, que es pues la comunicación. Pero no estoy de acuerdo con que, digamos, hay personas que no van a la academia, hay muchos que hacemos esfuerzos por venir, por pagar el semestre, por estudiar cerca, bueno, sí, muchas cosas, y que, digamos, salga una persona, pues que de un momento a otro, pues sí, obvio, se le abona que estudió por internet, que de pronto es más complicado, porque pues uno no tiene el profesor ahí que le dice, y que son de admirar, pero personalmente yo no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas, pues, porque también es como que, bueno, entonces yo estoy en la universidad y entonces yo para qué vine si lo puedo hacer desde mi casa, ¿sí?
Me gusta ese debate en el que estamos entrando, pero primero escuchemos qué piensa la gente.
Chicas, en el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Bogotá. Queremos medir las opiniones que tiene la gente acerca de si es o no es necesario estudiar en la vida para triunfar.
Pues creo que sí es importante estudiar como por el tema de conocimiento, pero también hay muchas personas que han logrado forjar su vida y tener un buen futuro sin necesidad de estudiar. Obviamente quizás les ha tocado un poco más duro.
No, porque digámoslo, los músicos, muchos músicos, digámoslo, por lo menos personalmente conozco, digamos, la historia de Eminem. El man no estudió y ahorita está picho en plata y viaja y hace lo que le gusta. Entonces no pienso que sea necesario. Si uno es bueno en algo.
No, porque el estudio se refiere a un plantel educativo, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que estar en una institución para aprender. Usted puede ser empírico, puede hacer montar un negocio y tener mucha plata como este man Ford, ¿no? Este man no estudió y era uno de los grandes millonarios.
Es como de parte y parte, ¿no? Puede que hayan académicos muy buenos, como pueda hay académicos que no hayan estudiado. Stanislao Zuleta es un filósofo colombiano y creo que solo estudió hasta octava de primaria. Entonces, bueno, más que creer si es bueno o no, creo que hay que de pronto crear nuevos métodos para mirar si es bueno o no es bueno.
Creo que es necesario estudiar, pero con el estudio tú no sabes si vas a triunfar en la vida.
Sí, la gente cuando pues uno triunfa como que no necesitan como más experiencia.
Sí, es necesario porque uno tiene que tener conocimiento sobre lo que uno va a realizar en la vida. Si digamos tú quieres ser comunicador, lógicamente que debes tener conocimiento del concepto de comunicar, tener las habilidades porque es lo más importante y bueno, lograr hacerlo.
Eso va en ti. Si te preparas más y eres más competente, pues ahí sí sería como lógico.
Te abre puertas, pero no sabes si vas a ser triunfador. Eso depende de ti.
Claro que sí, hay que salir adelante, prepararse por uno mismo con su trabajo y comprarse las cosas, que eso es lo más bonito que queda de la vida. También pensar en la familia y pensar en los sueños que uno tiene.
La verdad, creo que eso depende de cada persona. Pues dependiendo de las habilidades que cada uno tiene, se puede saber si es necesario poder estudiar o no. Eso depende ya de las capacidades.
Bueno, chicas, volvemos a estudio.
creo que es importante que todos tengamos en cuenta que estamos confundiendo lo que es educarse, así sea de manera autónoma, a ir a una institución que valida tu educación y tu conocimiento. Escuchemos entonces una entrevista a un formador disidente.
El maestro Alfredo Araújo Santoyo empezó con su formación desde niño siendo totalmente autodidacta y de igual manera se formó como tal en una academia en Bruselas, en Europa. Es totalmente una mezcla disidente. Escuchemos.
Mi formación es un poquito atípica porque desde muy joven mis padres encontraron que yo tenía talento en el campo de las artes y entonces potenciaron mi proceso formativo desde que tenía más o menos unos 5 o 6 años. Desde esa época he estado en diferentes talleres, en cursos, con artistas. Estuve estudiando con Alicia Tafur, la famosa escultora, con Armando Villegas, con Enrique Grau, que era tío mío. Mi madre estudió con David Mansur y fue egresada de Bellas Artes de los Andes. Entonces ella es docente en artes plásticas también y fue mi profesora toda la vida, lo mismo que David Mansur. Entonces mi formación artística comenzó no solamente desde una muy temprana edad, donde relativamente pronto mi formación se hacía en grupos con adultos, en academias de adultos, aun cuando yo fuera niño aún. Y a la edad de 13 años mis padres fueron nombrados diplomáticos en Europa y eso me permitió entrar a la Academia Superior de Bellas Artes de Bruselas y hacer mi formación artística al mismo tiempo que el bachillerato. Esto hace que al final de cuentas terminé graduándome como maestro en Bellas Artes a la edad de 17 años. Pero pues mi formación no es la formación típica de alguien que se gradúa en bachiller y que a partir de allí entra a una universidad hasta que consigue un diploma. De hecho, para ser honesto, yo nunca reclamé ninguno de mis diplomas. Entonces, pues es como si nunca me hubiera graduado de absolutamente nada, excepto, claro, de bachiller y de maestría en Bellas Artes. Comencé a enseñar más o menos desde los 17, 18 años. Por supuesto que la formación que yo imparto es diferente a la formación que se consigue en las academias y en las universidades, puesto que desarrollo sistemas educativos experimentales y experienciales que simplemente en las conversaciones con la Secretaría de Educación ellos no lo entienden, no lo avalan, no lo comprenden y no pueden abrir los espacios para que este tipo de formación pueda darse. Entonces funciono desde esquemas de formación alterna. Como para concluir, diría que autodidacta lo somos todos y que lo único que vale en el aprendizaje es la excelencia a la cual se puede llegar. No el diploma es lo de menos. El diploma es como un mínimo posible, pero cualquier persona debería tender a buscar el máximo nivel de desarrollo en cualquier área que pueda ser de su interés y para ello el compartir con expertos, el compartir con personas que conocen, permite ahorrar camino y eso justamente es la educación.
Pues digamos que él cambia como la perspectiva totalmente, ¿no? Porque no fue como tal a la universidad, pero estudió desde los 5 años.
Siento que hay que tener en cuenta que es otra forma de aprender, pero sí aprendió, no significa que no sepa.
Y justamente hablando de los maestros, yo le quería preguntar a Sergio, ¿cuáles fueron tus maestros pues más importantes?
Básicamente, muchos de los autodidactas tienen como un punto de referencia, es decir, aquella persona que no tanto como motivación, sino como maestro en ese camino de aprendizaje. Y en la historia ha pasado. Podemos escuchar incluso desde Grecia, en la antigua Grecia, que ¿de dónde viene el conocimiento de Platón? De Aristóteles y de Sócrates. Y es una descendencia que viene ese conocimiento que ha permitido a la humanidad como crecer en esa parte del conocimiento. El primer maestro mío, aunque no físico, fue Carl Sagan. Cuando tuve la oportunidad de ver la serie Cosmos de los años 80, en ese caso cuando la vi cuando tenía 7, 8, 9 años de edad, fue ese primer maestro que me motivó. Es más, hoy en día yo sigo dando la charla de Carl Sagan sobre la vida del gran divulgador científico que fue Carl Sagan, de mostrarnos cómo la astronomía se puede dar a conocer en palabras tan sencillas que cualquier persona puede llegar a tener contacto con la ciencia sin importar la profesión que tenga. Y eso lo hace también autodidacta. Nosotros como autodidactas, enseñarle a la gente cómo entender la astronomía también lo hace una persona autodidacta con la divulgación, ahora como divulgador que soy. Y a Carl Sagan le debo eso y a muchos de los astrónomos más grandes que tiene Colombia, como Raúl Joya, Santiago Vargas, que son profesores de, de varias universidades aquí en Colombia, de los observatorios que hay en Colombia, han sido como ese ejemplo bien grande para mí.
De lo que estamos hablando es como, bueno, ¿es necesario o no es necesario ir a la universidad? Es como que creen ustedes, pues porque yo ya di mi punto de vista y sigo ahí con mi, pues con mis dudas.
Yo creo que la cuestión está en lo que mencionaba de validar los conocimientos. ¿Por qué es necesario que una institución valide tus conocimientos si los que adquiriste de una manera disidente son igual de útiles, son igual de válidos? Entonces, que en el momento de conseguir un trabajo, esa sea la razón por la que te juzguen, te den el trabajo o no. Solo si está el título o no está el título, así ni siquiera se den cuenta si están o no están los conocimientos.
Yo creo que lo de autodidactas, es decir, la validación de los estudios, ser autodidacta cuando se habla de música, cuando se habla de arte, no sé, de pronto la cocina, hay cosas que sí, el autodidacta funciona, pero hay también profesiones en las que ser autodidacta no creo que sea suficiente. Por ejemplo, en medicina hay muchos conocimientos y no creo, personalmente no creo que eso se pueda aprender por sí mismo.
Es también, eso depende mucho de la persona, ¿no? Porque, o sea, pues tú puedes salir de la mejor universidad, pero eso depende de los esfuerzos que tú haces. El autoaprendizaje requiere de disciplina, de constancia, que tú puedes tener tanto como estudiante presencial en una universidad como en tu aprendizaje autodidacta.
Esa es otra cosa. Una persona que va a la universidad no garantiza que haya estudiado, porque hay muchos que pagan por sus trabajos, que...
Exacto.
Pasan como por...
¿Raspando?
Algo así.
¿Como de chiripazo?
Como de chiripazo, o con ayuda de sus compañeros.
Bueno, una de las principales características de un autodidacta es la disciplina. Y yo creo que es una de las principales falencias que se vive actualmente. Hay muchas personas que vienen a la universidad como un relleno de no tengo nada más que hacer en mi casa, entonces pues voy a la universidad. Pero me gustaría un montón saber qué opina Sergio.
Inicialmente, pues sí quisiera mencionar que hoy en día muchos autodidactas utilizan esa rama de la ciencia o esa rama de aprendizaje que están llevando por su propia cuenta como una formación complementaria a su visión principal de su formación, de su carrera. Mi ejemplo personal, yo soy ingeniero electrónico y he logrado llevar la astronomía como una rama paralela para poder complementar aquellas cosas que yo hago en mi día a día, en mi trabajo, que en el caso del observatorio astronómico, he podido llevar la astronomía como aquel complemento que permite darme como un plus, un valor agregado al momento de realizar mi profesión diaria. Eso sí tengo que aclarar, no tengo formación en astronomía, no tengo un título certificado en astronomía, por lo tanto yo... y por respeto a muchos amigos que sí tengo, que son astrónomos, son estudiados en otros lugares, yo jamás me voy a presentar como astrónomo ante otras personas. En ninguna de mis charlas, en ninguna de mis actividades, en ninguna de mis conferencias, jamás me presento como astrónomo. Yo digo, soy simplemente un aficionado en la astronomía, que es como para valorar ese crédito que le doy a aquellos que sí han tenido la oportunidad de hacerlo. Básicamente es una formación complementaria, pero que digo que es algo que es importante. Hoy en día la tecnología no lo permite y simplemente usemos esos procesos autodidactas para complementarlo. Y es más, muchos autodidactas, como es el caso de los radioaficionados, ellos no tienen pago por eso. Muchos no reciben nada a cambio de ser radioaficionados. Es simplemente un hobby y les encanta hacerlo.
¿Y no crees que el conocimiento que has adquirido hasta el día de hoy sobre astronomía puede dar paso a que tú puedas decir yo soy astrónomo?
Es algo muy complicado porque incluso dentro de la comunidad de astrónomos, bueno, en Colombia se han creado dos comunidades de astronomía muy, muy importantes, que es el ACDA, Asociación Colombiana de Astrónomos, Asociación Colombiana de Astrónomos, sí, y ASASAC, que es la Asociación Colombiana de Astrónomos Autodidactas, que son dos asociaciones que se han creado ya hace más de 30, 40 años en la divulgación de la astronomía. Es ya complicado llegar al punto de decir que me voy a catalogar como un astrónomo sin tener obviamente la formación y sabiendo que hay gente que sí ha tenido la oportunidad como de invertir ese tiempo o ese espacio primordial para obtener una titulación en la parte de astronomía.
Sí, o sea, es que es eso, no es como decirles, no, es que ustedes no saben nada, pues porque se les valora muchísimo, pero tampoco es decir como es que la academia ya no sirve, o sea, digamos que... Yo opino que uno sí debe venir a la universidad, no sé qué, no quedarse solo con lo que dicen los profesores, porque es que ese es el problema de nosotros. Nos dejan una lectura de 5 páginas, hacemos la lectura de 5 páginas y quedamos ahí. No profundizamos y digamos que yo opino que en eso sí deberíamos ser autodidactas. Yo sé que no todas vamos a quedar 100% de acuerdo, porque esto es lo importante de disidentes. Todas pensamos totalmente diferente.
Y se respeta el pensamiento de cada quien. Porque de todas maneras yo discrepo completamente, pues no completamente, pero sí mucho. Porque de todas maneras hay muchas personas que tú no puedes decir que de pronto adquirieron menor o mayor conocimiento o habilidad en algo por no haber estado en una academia. Entonces hay personas que estoy segura, muchas personas en algunas profesiones que pueden tener mucha más apropiación de eso que saben sin haber estado en una institución que les que certifique, porque para mí únicamente es eso en algunas ocasiones, certificar que tienes ese conocimiento.
Bueno, y justamente, señoritas disidentes, hablando de esto de la titulación, y Darly Aguirre Sorta, una psicóloga que estudia los procesos de formación y el entendimiento, dice que nosotros, lo que nos decía Sergio, el ser humano tiene natas la capacidad de aprender de manera autónoma, es decir, cualquier persona lo tiene, pero para iniciarse pues es tener la intención, mejor dicho. Y aquí vamos con la canción de un autodidacta muy famoso. Esto es un cover de blues de Carl Perkins y en su versión más famosa. Ustedes ya van a saber quién es. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready, now go get going. But don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. You can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes and don't you step on my bootleg shoes. Well, you can do anything, but lay off of my bootleg shoes. Yeah. Car, drink my liquor from an old fruit jar. I do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes, don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes.
Elvis Aaron Presley nació en el año 1935 en una familia muy pobre. ¿Cómo empieza Elvis en la música? Resulta que Elvis, como a la edad de 8 años, él pidió de cumpleaños una bicicleta, pero no tenían plata para comprarle la bicicleta. Entonces el papá por $12 le compró una guitarra. Y defiéndase. Él iba a una iglesia donde tocaban gospel y él explica siempre que los que le enseñaron a él a cantar, o sea, el único conocimiento de música que Elvis tuvo, digamos, de manera un poco más oficial, se le enseñaron por medio del gospel. Cuando él creció a sus 18 años, él se metía a las tiendas de música a escuchar en los gramófonos y se aprendía las canciones a oído. Él empezó a ser muy bueno en la guitarra, a los 10 años era como el niño súper marginado, el niño súper pobre, y le regalan a esta guitarra. Él empieza a ser, bueno, pues el niño popular. Su padre se va y él tiene que reunir dinero para su familia, pero resulta que para un cumpleaños de la mamá, él dice, no, pues yo le quiero grabar un disco a mi mamá porque a mi mamá le encanta como yo canto. Se va a Sun Records y ahí va a grabar, y resulta que en ese momento querían grabar un disco con un coleccionable de blues, y ese productor dijo, yo necesito a un blanco que cante como negro, que es una expresión pues bastante despectiva y más en esta época en Estados Unidos. Y resulta que escucha cantar a Elvis y dice, no, no tiene lo suficiente, no tiene lo suficiente. Y lo escucha cantar este cover que acabamos de escuchar. Lo termina contratando y termina Elvis convirtiéndose en el rey del pop. Entonces, bueno, para que nos ponga a pensar un poquito, ¿necesitamos una titulación de un certificado, pues, de nuestro estudio? ¿O es con lo que aprendemos con nuestros talentos natos también, no?
Hablando de ejemplos de personas autodidactas, de Elvis Presley, de lo que nos cuenta Sergio, escuchemos la historia de un deportista. Alejandra, cuéntanos.
Tenemos la crónica que hizo nuestro periodista Juan David Lozano, que es sobre un deportista autodidacta.
Ser un deportista autodidacta implica tener compromiso con uno mismo, soñar en grande y trazarse metas para poder cumplirlas. Este es el caso de Diego Vera, un atleta nacido en Toledo, norte de Santander, al que muchos llaman el Forrest Gump colombiano. Este hombre de 27 años entrena a diario por ser un atleta competitivo, hora y media en la mañana y hora y media en la tarde, y los fines de semana se va para Toledo cuando no tiene competencias y le dedica 2 horas a fondo, trotando 30 o 40 kilómetros. A pesar de ser autodidacta, cuenta con el apoyo del entrenador Julio Medina, quien le ha diseñado un plan de trabajo que sigue al pie de la letra para sus entrenamientos. Diego ha corrido varias pruebas nacionales de grado menor e internacionales en Venezuela, en las que demostró tener potencial para las pruebas de largo aliento. Sus hazañas deportivas y sus ganas de salir adelante son impulsadas por una persona que le quita el sueño, su madre, a quien quiere darle una mejor calidad de vida y remodelarle la casita que tienen en Pizarro, el barrio donde residen. Pero Diego también estuvo dedicado al ciclismo, se llevó muchas desilusiones. Comenta que cuando iba a la liga a buscar patrocinio nunca salían con nada y le decían que regresara después. Por eso jamás pudo correr una Vuelta a Colombia, un clásico RCN o una clásica Norte de Santander, porque no hubo apoyo. La vida de este toledano no ha sido fácil. Le ha tocado dejar de lado sus estudios por circunstancias desfavorables en su hogar, en el que ha tenido que responder por su familia e intentar olvidar su triste pasado como desplazado por la violencia, la cual le arrebató a su padre. Quiere retomar sus estudios de bachillerato y ser un arquitecto o licenciado en educación física, porque es consciente que la carrera deportiva tiene un límite. Sueña con ayudar a los más chicos a salir de los problemas de drogas, violencia y ocio y motivarlos a practicar deporte, además de poder correr las maratones de Nueva York, Boston y participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Este hombre posee una voluntad de oro que espera ver recompensada con una vida de triunfos y el cumplimiento de sus metas. El llamado es para las entidades deportivas nacionales, para que se fijen en personas que, como Diego, luchan día a día por conseguir un objetivo, ser el mejor. Hay mucho talento en nuestro país, y muchas veces de personas que no poseen una condición económica favorable, pero sí una perseverancia inquebrantable, que vale mucho. Diego es disidente en el deporte.
¿Qué crónica más alentadora y más entusiasta? Es como lucha por tus sueños, no te dejes opacar. Siempre también darse cuenta que hay una persona a la cual uno como que quiere hacer sentir orgullosa, ¿no? En este caso es la mamá. También darse cuenta de lo que es el ser humano, porque él no deja de pensar en los demás, entonces quiere ayudar a los chicos, quiere incentivar, a pesar de que él no tuvo respuestas tan favorables en cuanto a apoyo, él sigue porque es lo que ama. O sea, el hecho de que uno no reciba en la primera puerta que golpea el apoyo que uno necesita, no significa que uno tenga que dejar sus sueños y su pasión.
Es verdad, es muy inspirador. Hablando de pasiones, hablemos de la entrevista que le realizaste al músico, Alejandra.
El músico que entrevisté es un chico que tiene un problema de visión, pero la música ha sido como ese motor para que él logre todas las cosas que está haciendo en este momento. Escuchemos.
Pues una mañana muy bonita, una tarde hermosa, un día espectacular y aquí con el ánimo puesto.
Cuéntanos cómo fue ese proceso de aprendizaje con la música, o sea, cómo hiciste.
Bueno, pues para todos ustedes, ya me presenté, Gregorio, pero también hay una perlita ahí. Yo tengo una discapacidad visual. No del todo, no soy ciego, pero digamos mi limitación es como un 90%. Y el 10% o el restante, pues es con lo que Dios me permite disfrutar y deleitarme. Cuando, entre comillas, una persona no se desarrolla en los sentidos o a medias, ¿sí?, entre comillas, pues otros sobresalen. Y pienso así que desde niño, por un lado, y también de mis pasados, mi familia, yo los escuchaba cantar, así sea mi papá con la carpintería o mi mamá con el tejido, ellos tarareaban, cantaban, entonces también puede ser por sangre, ¿no? La parte de la afinación. Pero ya metiéndome con el sentido de la visión, pues permitió que tener un oído privilegiado. Y curiosamente, desde niño, desde que estaba en la escuela, la clave para ser un buen músico, pienso que es el escuchar. Entonces, así como que mi vida fue escuchando de niño, yo escuchaba y empezaba como a imitar. Ahí fue donde como que me di cuenta que que tenía algo maravilloso, y en la escuela me ponían a cantar, a la tarima, y ¿por qué? Pues porque imitaba, y bueno, ese dúo innato, entonces me llevó como no solamente a imitar, sino también como a interpretar, a tomar el instrumento, tomar la guitarra, sucesivamente el piano, y luego la voz. Entonces fue un proceso que se dio de niño, natural, inconscientemente. Yo me grababa hasta los comerciales, la música, los sonidos, entonces es parte como ese don que Dios también desarrolla en uno.
También nos podemos dar cuenta que así pues tengas tu discapacidad visual, lo que hizo que la música como que naciera en ti es tu otro sentido, la escucha. Y nos podemos dar cuenta que esa es una forma diferente de aprender música. Pues yo quisiera que nos interpretaras alguna canción, o sea, lo que tú quieras, para que la gente se dé cuenta cómo es tu habilidad con la música, ¿te parece?
Ok, entonces para todos ustedes va esta canción muy bonita. A los pies de la cruz, Señor, a los pies de la cruz, Señor, a los pies de la cruz, a los pies de la cruz, yo quiero poner mi vida. A los pies de la cruz, Señor, a los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, a los pies de la cruz, yo quiero poner mi vida. Toma mi vida, Señor, toma mi vida, Señor, toma mi vida, toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. Toma mi vida, Señor, toma mi vida, Señor, toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz.
Muchísimas gracias, Gregorio, por esa interpretación tan linda. Muchas gracias por habernos ayudado en este programa de autodidacta.
Para mí es un honor. El secreto es, lo malo lo convierto en bueno. El músico siempre tiene que estar en constante crítica, obviamente gozarse su trabajo, pero en uno mismo para formarse, pues busca también a los profesores. Yo tuve profesores particulares, pero obviamente todos pueden aprender. Simplemente que algunos, depende la pedagogía que se les dé, depende la agilidad en que lo hagan, pero todos estamos llamados a aprender. Hay otros que nacen aprendidos, entonces es un privilegio. Pero todos podemos aprender, y seguramente con la disciplina, y seguramente que con la pasión, con la dedicación, y sabernos gozar esto, lo llevamos a los demás. Uno en ese mundo que tiene, uno se va superando para uno mismo, porque así es la música es como el ánimo de las personas también. Hay días en que estás soleado, hay días en que no, hay días en que me canto bien, hay días en que no, ya verlo también por ese lado.
Muchísimas gracias.
Bueno, y justamente esas palabras de Gregorio nos recuerdan lo que hablábamos sobre Elvis, toda su historia, cómo empezó a punta de oído, mejor dicho. Y me recuerda también el estudio del que les hablaba al principio, porque esta especialista explica que las personas que aprenden de una manera autodidacta acuden mucho más a una iniciativa propia. Y cuando uno busca las cosas, busca esa información que es de su interés y que está relacionada con un tema puntual, digamos en este caso la música, se le facilita a uno mucho más, porque pues uno le mete mucho más el empeño.
Tiene el 10% de la vista, lo puede hacer, entonces es también como una invitación a no limitarnos.
Es cierto, muchas veces está en la mente, en lo que creemos que somos capaces de hacer y lo que no. Pienso que es importante profundizar en lo que estábamos escuchando que nos decía el maestro Santoyo.
El aprendizaje no puede basarse solamente en una dirección, ni en una opinión. Yo sí creo que un verdadero aprendizaje no puede darse desde una política exclusiva, como en el caso de una universidad específica. Y tal vez eso es lo que hizo que en algún momento empezaran a aparecer las especializaciones o las maestrías o los posgrados y demás, donde parte del objetivo es, una vez que usted aprendió lo que tenía que decir la universidad, desde sus políticas, desde sus programas y desde su forma de entender la formación, pues necesita corroborarlo con otras opciones, con otras opiniones, con otras escuelas y con otras tendencias para poder construir su propia idea. Las escuelas tradicionales y la formación tradicional no toman en cuenta a la persona ni su individualidad. Todo el mundo puede aprender, el problema es que no todo el mundo aprende de la misma manera, que no todos tienen el mismo canal de aprendizaje, las mismas inteligencias, las mismas experiencias, los mismos lenguajes no funcionan igual con cada persona. Nosotros en particular, y no por pretender hacer propaganda sobre nuestro trabajo, tratamos de escuchar al paciente, al estudiante, y de descubrir cuáles son sus formas de aprendizaje primero, para adecuar la información que nosotros tenemos para aportarle a sus capacidades, a su inteligencia y a su individualidad. Si la educación en el mundo fuera de esta forma, no se generarían frustraciones, ni se generarían bloqueos, ni disidencias necesariamente, porque no habrían normas. La disidencia no puede desarrollarse si no existe una norma. Ser disidente de algo es ir en contra de una norma, de un camino específico que ha sido trazado de forma más o menos impositiva. Si la educación fuese incluyente en realidad y tuviese en cuenta al individuo y a su especificidad, no habría espacio para una disidencia en esta área, porque estaría personalizada siempre.
Creo personalmente que nuestra disidencia está en que queremos validar ambas cosas. Queremos decir que las personas que van a la academia, y lo que defendía nuestra compañera Daniela, es completamente válido y es muy cierto, esas personas que hacen ese gran esfuerzo, ¿cierto? Tanto monetario y del tiempo, de la dedicación, como las personas que no pueden, pero aún así, gracias a la pasión, logran aprender, logran llegar a ese punto en el que se dedican a lo que aman, por eso, por ellos mismos.
Y es justamente esta crítica a la educación súper fuerte, porque miren, los autodidactas validan todas estas otras formas de conocimiento porque están interesados. Si nosotros muchas veces nos quedamos en la educación presencial, pero no nos preguntamos más allá, no nos preguntamos de dónde vienen las cosas, para dónde van, sino nos quedamos con el conocimiento exacto, no va a pasar más allá. ¿Qué pasaba con lo que nos decía nuestro invitado?
Y lo que decía Daniela también. Ella mencionaba no quedarse solamente con lo que te dijeron y ya, ¿tú qué piensas afuera de eso?
Yo quiero resaltar en lo que decía el maestro Santoyo, en las formas de aprendizaje de las personas. No todos aprendemos de la misma forma. Uno puede ser, consultando en libros teóricos. Otros pueden hacer lo que decía Daniela, de Valentina, de el youtuber que habla sobre la física. Son formas diferentes y que de una u otra manera le aportan a nuestro conocimiento.
Ahorita nos decías que tú pues también dictas como unas clases, ¿no? Como tú como profesor, ¿cómo haces para incentivar a los chicos? O sea, sí, como para que sigan siendo, bueno, se interesen por el tema, se den cuenta si eso no es lo que les gusta. O sea, como qué tipo, no sé, de psicología o cómo manejas tú las clases que tú das para incentivar a los chicos.
Yo tengo un lema muy importante y lo he tenido en toda mi vida. Yo siempre he pensado que la ciencia es un patrimonio de la humanidad. Un patrimonio que todo por derecho, toda persona tiene por derecho conocer sobre lo que es la ciencia. La gente me dice, bueno, ¿y por qué la ciencia? Les doy un ejemplo muy sencillo. En mi caso de la astronomía, si no fuera por la astronomía, esta señal no se estaría transmitiendo a muchas personas en estos momentos. Porque el desarrollo de las telecomunicaciones surgió de los envíos de las misiones Apolo, del Apolo 11, cuando llegó al espacio. Por ejemplo, esas gafas, las gafas de sol que utilicen en un día soleado, ese filtro UV, ¿de dónde viene? Viene del mismo casco, del mismo material que usó Neil Armstrong cuando él puso su primer pie en la luna. Por ejemplo, el filtro de agua viene también de la misión Apolo 8, de los primeros filtros que se utilizaron para poder purificar el agua, personas que iban a volar fuera de la atmósfera. Entonces, si se dan cuenta, gran parte del desarrollo de la astronomía, y yo siempre trato de incentivar a eso, muchas cosas de las que usted utiliza, incluso usted tiene astronomía en su celular en estos momentos, porque gracias al estudio de la astronomía y al estudio del espacio, es porque su celular existe hoy en día, y muchas cosas existen gracias a la ciencia. Y entonces es lo más bonito, enseñarles a la juventud que muchos de esos inventos que usamos de manera cotidiana surgieron de esos desarrollos que han venido con el tiempo. Y es bonito porque cuando ellos saben de dónde vienen las cosas, hay gente que piensa, es que la astronomía es algo muy lejos, que solamente de unos pocos y que son de pronto gente esquizofrénica por allá que está pensando en luna, estrellas y demás. Y yo sé que no me van a objetar eso que estoy diciendo, pero siempre cuando tratamos de acercar y decir, miren, muchas cosas que usted usa hoy en día surgieron de la astronomía, eso los acerca un poco más y ver que es una ciencia, como decimos nosotros, es la madre de todas las ciencias.
Ya hablando específicamente de la astronomía, si uno quisiera ser astrónomo autodidacta, ¿qué haría? ¿A dónde iría? ¿Cómo le indicarías que puede comenzar ese camino?
Bueno, es una buena pregunta. Pues en mi caso, primero debe dejarse contagiar con esa chispa del conocimiento. Hoy en día muchos de los astrónomos autodidactas que he conocido en mi trabajo, en el Observatorio Astronómico, han llegado primero con curiosidad, que vieron, digamos, un ejemplo muy sencillo, que me pasó precisamente la semana pasada, que estaba de viaje en mi ciudad natal, estaba en Ocaña. Llegó una persona que sabía pues que yo soy divulgador y me decía, estoy viendo que el sol tiene una, como un arito alrededor del sol, me decía así, de una forma muy coloquial, el sol tiene un arito alrededor, ¿qué es eso? Eso es un fenómeno meteorológico que se llama el halo solar, que se produce por la interacción de la luz solar con cristales de agua que hay en la atmósfera. La persona quedó fascinada, que enseguida se fue a Wikipedia o a información en internet para buscar más a fondo sobre lo que era. Así nace la astronomía. Es simplemente tener esa pequeña curiosidad de algo que te apasione. Tuvimos un eclipse solar el pasado 21 de agosto, que fue eclipse total en los Estados Unidos, parcial en Colombia. Hicimos un evento muy grande. Y lo mismo, gente con una curiosidad pequeña. ¿Y por qué estoy viendo el sol que se está como mordiendo por otro objeto que está al frente? Yo le decía, eso es la luna que está al frente. La persona cuando queda fascinada y queda capturada por eso, eso le envía directamente a que ella por sus propios medios averigüe un poco más. ¿Por dónde empezar? Sería un mentiroso si te digo por dónde. Eso ya va de cada quien. De ahí es donde la gente ya, digamos, para el que es más gomoso, compra su primer telescopio, no, busca asesoría para decir a qué le apunto, cómo observo, de qué manera. Entonces, básicamente son cosas que se van aprendiendo con el paso del tiempo. Lo importante, yo te digo, ¿cómo empiezas? Formúlate una pregunta que siempre te has querido resolver en la parte de astronomía. Y vas a ver que de ahí te vas a encaminar poco a poco.
Creo que puede funcionar en cualquiera. Formularse una pregunta que siempre ha querido responder y buscar las respuestas. Sergio, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Quisiera saber redes sociales, algún número o correo, contacto para la Asociación de Astrónomos o algo relacionado con el tema.
Ah, bueno, muchísimas gracias por su invitación acá en la Universidad Minuto de Dios. Pues bien, en la parte de divulgación, nosotros como observatorio astronómico manejamos la divulgación como el foco central para el conocimiento de la ciencia en la sociedad. Si quieren conocer más, tanto los que estamos acá como el público que nos está escuchando en estos momentos, dejo el contacto del Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda, donde pueden acercarse a conocer un poco más sobre los trabajos que hacemos allá de divulgación para todo el público. Nuestra página de Facebook es La Sergio es Cosmos, donde estamos publicando constantemente fotografías de los fenómenos que tomamos cada semana. Y tengo una cuenta de YouTube, yo soy como divulgador, tengo mi propio canal de YouTube que se llama Viajeros del Espacio-Tiempo, que es una mirada de la astronomía visto para cualquier persona que esté interesada en el tema. Muchísimas gracias por su invitación y que el cosmos los acompañe.
Bueno, chicos, me despido diciéndoles, incentivándolos en que no dejen de luchar por sus sueños. Estudiar se puede, crecer más intelectualmente se puede, y espero que nos veamos el próximo sábado.
Sí, tengan iniciativa, busquen algo que amen y apropiense de eso. Que tengan una buena tarde.
Muchísimas gracias por sintonizarnos. Recuerden que se puede aprender de diferentes formas.
Bueno, chicas, un gusto compartir otro día más con ustedes. Muchas gracias al invitado de igual manera. No olviden, oyentes, por favor, escribirnos a nuestras redes sociales. Estamos en Uniminuto Radio de igual manera, en Facebook, Twitter. Y bueno, espero que de alguna u otra manera este programa les haya ayudado en su vida cotidiana. Sonrían mucho y sean muy felices. Hasta pronto.
Bueno, muchas gracias a todos. Espero acompañarlos nuevamente en Disidentes. Y recuerden que no importa la manera en que estudien, lo importante es la pasión con la que lo hagan.
Disidentes, construimos la verdad que va en camino de un pueblo que lucha por su saber. ¡Eso! Manteniendo opiniones y posiciones distintas de las políticas que nos quieren someter. Disidentes está aquí, Disidentes está aquí, para hablar todo lo que quieres decir. Disidentes está aquí, Disidentes está aquí. Vamos todos juntos a construir nuestro país.